Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Peace and Coach. Esta noche estamos más que honrados. Tenemos aquí con nosotros a mi amiga Wilma. Bienvenida. Como ven, este es un staging diferente. Estamos en su apartamento en Miami. Ya no digo más ubicaciones porque por ahí me regañaron en podcast pasados. En la ciudad de Miami.
En algún lugar de Miami.
En algún lugar de Miami. Háganos un pin. ¿Cómo te encuentras, Wilmar? ¿Cómo te sientes?
Yo voy muy bien, gracias. Orgullosa de que estás aquí. Hermosa. Ay, muchas gracias.
Ahorita me planchó el pelo porque venía peluda completamente. Wilmar es psicólogo, estudió psicología en Caracas, Venezuela.
No, en Maracaibo, Venezuela.
¿Pero por qué vives en Caracas?
Cuando yo me gradué en el 2004, me fui al exterior por un año, regresé y me fui a vivir a Caracas.
¿Tú no ejerciste en Maracaibo?
Las pasantías como un año, pero mi carrera yo la desarrollé fue en Caracas.
Nos enteramos al mismo tiempo. Yo juraba que tú habías hecho carrera en Caracas.
O sea, estudié en Maracaibo los 5 años de la psicología, me mudo a Caracas en el 2006, a principios del 2006, y ahí me empiezo como en mi desarrollo como psicólogo.
¿Y por qué Caracas? Bueno,
lo que pasa es que, bueno, con las cosas que yo quería trabajar, como que Caracas era un campo un poquito más abierto a la psicología. Pues no es que en Maracaibo no existiera eso, es simplemente que representaba como había mucha más oportunidad. Aparte de que yo estoy enamorada de Caracas, una ciudad que a mí me encanta.
Es una caraqueña, o sea, yo fui a Caracas, de corazón.
Bueno, yo he sido como muy... las decisiones que yo he tomado en mi vida han sido muy... trascendentales, si se puede decir, y han sido bien radicales de la noche a la mañana. Entonces yo fui a Caracas por un curso en el 2006 o 2005. Había ido una sola vez de chiquita y me acuerdo que fue como mi viaje en sueño con mi papá. Y cuando volví a ir de grande, ahí sí, verdad que fue amor a primera vista. El amor a primera vista existe y yo me enamoré de Caracas y tenía que vivir ahí.
¿Qué tal? Bueno, ¿sabes que me he dado cuenta que todas las personas que se sientan conmigo aquí en Peace and Coach? Por cierto, el user de ella de Instagram.
No me lo sé.
Ok, lo voy a investigar y se los pongo abajo.
Es HCSB30.
HCSB
de burro,
B alta, 30. Bueno, para las personas que nos escuchen, está complicado. Las personas de YouTube se los voy a poner aquí abajo para que sea más fácil. Wilmar, ¿qué pasó?
Que no, que me estoy, es que la tecnología y yo somos...
No, ya tuvo un cortocircuito, si no te olvides. Salud, hija, salud.
Salud por... Mira, la tecnología.
Me recibió con cervecita, ¿qué te parece?
Bueno, los amigos se les recibe con cosas buenas.
Mira, Wilmar yo la conozco porque ella es una de las mejores amigas de mi primo, de Augusto, de Furándula. Y desde que vino, también, fue un amor a primera vista cuando llegaste. Me acuerdo, ¿tú te acuerdas del día que me conociste? Yo me acuerdo como si fuera ayer, en una
claro,
fiesta, en Navidad, había frío,
sí,
botas. ¿Está bueno?
El 17 de diciembre.
Te pasaste. Yo pensé que te iba a dar tentada.
No, pero ¿sabes por qué? Porque ese es el cumpleaños. Sí, porque esa fue la fecha que yo agarré de vacaciones para venirme para acá.
Y fue otra cosa así como... amor a primera vista. Nosotros hicimos clic desde ese momento y hasta la fecha somos amigas. O sea, yo creo que si en algún momento Dios no lo quiera, tú no te hablas más con Augusto, tú te quedas acá.
Total. Tú pero amigas de las buenas, de las sí, buenas, de las altas y bajas.
Altas y más bajas, Dios mío, esto ha sido una novela. Mira, güey, que lo que estaba contando, que la mayoría de las personas que se sientan conmigo dicen que salen de su zona de confort, de la ciudad donde están, y se van a donde tienen más oportunidades para lograr sus objetivos. Y me gusta, porque significa que si tú sales de donde estás en busca de lo que quieres, consigues tus objetivos. Me pasó como con 3 invitados. ¿Tú crees que tú hubieras logrado lo mismo que lograste si siempre te hubieras quedado en Maracaibo?
Oh, no. No existía forma. Lo que pasa es que yo nunca he tenido miedo de salir de mi zona de confort. Es decir, yo, bueno, de hecho yo tengo un sobrenombre que tú no te lo sabes, algo que estás descubriendo.
Júralo.
Yo tengo una tía que me decía que mi nickname era Kulma Kul, porque yo no le tenía miedo a nada.
Ya ves, Kulma Kul.
Kulma Kul era un muñequito cuando yo era chiquita. Uh-huh. Señora, se me cayó la cédula, lo siento.
Que ella me lleva como 10 años, me lleva como 5, 4.
Algunos. No se nota, miren esta piel resacante.
Sí, ella está...
Bueno, era un muñequito.
Ella está en su mejor momento.
Esto era como una caricatura cuando yo era niña. Y este Colma Cool como que se metía en todo y no le tenía miedo a nada. Sin miedo al peligro, era como una cosa así. Ajá. Y yo siempre he sido un poco así. Yo no es que no mido las consecuencias de las cosas que hago, sino que para mí, yo siempre he tenido el pensamiento de que todo es posible.
¿Pero tienes miedos?
Claro, yo creo que todo el mundo tiene miedo. A mí me da terror, lo que pasa es que yo voy y me aviento.
Listo, o sea, tú dices lo hago
y
punto.
Yo voy y veo cómo resuelvo en el camino.
Y a las personas que te están viendo y que a lo mejor dicen, es que mi familia, es que mis amigos, es que el novio, es que no sé qué, pero ya están en un lugar que está pequeño para ellos, que tienen que crecer, que tienen que salir, que ¿qué les dices? ¿Qué les puedes decir?
A ver.
Voy a tomar una cerveza mientras ella le dice mi consejo.
Yo creo que uno, a veces no es que tienes que ser egoísta, pero tienes que estar consciente de que si tú no eres feliz con las decisiones que estás tomando, no vas a poder hacer feliz a nadie. ¿En qué sentido? En que tú tienes que estar bien para poder estar bien con la gente a tu alrededor, incluyendo tu familia. Y cuando estas decisiones, a pesar de que son tomadas de la forma en que yo las tomé, que fueron como bien radicales, en donde, mira, agarré, porque yo cuando me fui a vivir a Caracas, agarré, me fui un día y no regresé más nunca.
¿Y le dijiste a todo el mundo que te ibas? ¿O fue después cuando llegaste? Es típico, porque son así. Mi hija me hace eso y me dan tres infartos.
Yo me fui a una entrevista de trabajo y mi familia sabía que yo me iba a una entrevista de trabajo y le dije, mamá, mira, me trabajo, me quedo.
Wow, ¿y cómo lo tomaron ellos?
Pues ya yo tenía un año fuera. Yo creo que eso me ayudó mucho porque cuando yo terminé la universidad, yo me fui a vivir a Trinidad y Tobago a aprender inglés. Entonces, como ya yo tenía un año fuera, yo siento que esa ausencia... Bueno, esa es mi percepción, porque lo pregunté a mi papá.
No, puede ser que los preparó, sí.
Seguramente ellos todavía están llorando que yo no estoy allá y tengo más de 10 años fuera de mi casa, pero... yo creo que esa ausencia los preparó y también me preparó a mí. Yo creo que lo bueno de haber vivido un año fuera de casa de mis papás, pues con la seguridad de que estaba de intercambio, porque económicamente pues no tenía problemas, me dio la seguridad que yo necesitaba para sentirme capaz de poder ir a experimentar cosas nuevas. Primero porque yo sabía que tenía el lugar a donde regresar.
Uh-huh. Esa seguridad.
Tenía esa seguridad. Y segundo, ya yo me había desenvuelto en otro lugar y lo había logrado.
Claro.
Entonces, como que ese piso, no te estoy diciendo que fue fácil, es decir, mudarte de ciudad, mudarte de país, no es fácil. O sea, esto no fue que fue un cuento de hadas de la noche a la mañana.
¿Cuánto tiempo estuviste en Trinidad?
Un año, 11 meses.
Ok.
Y después regreso, me voy a vivir a Caracas, que es una ciudad que te puede comer.
Sí.
Te puede comer porque es una capital mundial.
Ya.
Pero tiene otras cosas muy interesantes y tiene muchas otras cosas que no encuentras pues en otros estados. Entonces yo como que me empecé a agarrar de las cosas buenas que tenía.
Claro.
Te empiezas a agarrar, por ejemplo, de que tenía un trabajo que me gustaba, decidí volver a estudiar, estaba haciendo las cosas que a mí me hacían feliz. Entonces como que esa transición, a pesar de que pudo haber sido muy complicada, porque bueno, pierdes a tus amigos, pierdes a tu familia en cierto sentido, no es que los pierdes, es que ellos siguen con su vida. Uh-huh. Y tú empiezas a tener una nueva y ellos no forman parte de esa vida,
de ese círculo nuevo.
Yo creo que eso fue lo que a mí más me pegó. Eso fue esa fue la parte más dura, porque claro, tú te vas y la vida sigue de donde tú te fuiste. Entonces sí, cuando tú regresas, reconectar con esta gente con la que probablemente ya no tienes muchas cosas en común, es difícil.
Sin embargo, con todos tus amigos hasta la fecha, conservas amistad, conservas comunicación. Me metieron a mí en ese yo soy la reencauchada de ese grupo, y lo lograste, por la tecnología, por el cariño, o sea, lo lograron de alguna manera.
Pues sí, yo creo que tiene que ver mucho con que yo me dedico mucho a cultivar mis relaciones cercanas con las personas a las que quiero. Es decir, a mí me gusta dedicarle tiempo a mis amigos y tiempo de calidad.
Sí.
O sea, yo no, por ejemplo, yo no soy de las que a una reunión invito a todos mis amigos para que se conozcan. No, yo voy a donde está cada uno. Y yo no sé si eso es algo bueno o algo malo, porque uh-huh, eso, nada es bueno y nada es malo. Es simplemente que eso a mí me ha permitido conservar las relaciones.
Uh-huh. Bajo tu perspectiva y tu creencia.
Uh-huh. Exacto, y me ha permitido conservar relaciones de años. O sea, yo tengo amigos con los que tengo muchos años. Más de 2 décadas.
Bueno, sí, es todo lo que estamos hablando. Mira, bueno, yo te he visto a ti crecer, evolucionar, ir como persona, porque académicamente nunca fui testigo ni profesionalmente. Bueno, en tu inmigración, que es otra historia que quería tocar también, pero como persona, como ser humano, que es un tema que a mí me apasiona y lo sabes, te he visto crecer mucho. Dime dos o tres cosas que te gusten de la persona que tú eres hoy en día, que no lo tenía 5 años atrás. Cosas que has adquirido y que forman parte de ti.
Bueno, madurez es importantísimo. O sea, yo creo que eso...
¿Y te gusta? ¿Te gusta ser madura?
Sí, me gusta mucho.
¿Lo disfrutas?
A mí me gusta mucho la mujer en la que yo me he convertido. Y eso no es fácil. Uh-huh. Eso requiere mucho trabajo.
Pero dime adjetivos.
Me gusta la seguridad con la que yo camino por el mundo. Que es una cosa que yo pensaba que no lo tenía. Uh-huh. Pero sí lo tengo. O sea, yo... cuando tomo decisiones las tomo muy segura de lo que estoy haciendo. Me puedo equivocar, eso no significa que no me vaya a equivocar. Ojo.
Sí.
Equivocarse siempre es una posibilidad, pero tengo la posibilidad de asumir las consecuencias de las cosas que hice sin darme tan duro.
Sin culpa.
Sí, yo creo que el problema de cuando uno está creciendo es que uno cuando se equivoca, uno se da mucho latigazo. Uh-huh. Y espera mucho de uno mismo.
Pero yo creo que es también por este tema de que como tú ves las cosas. Por ejemplo, yo puse un video en IGTV que es como ves el mundo, si eres la víctima o si eres el protagonista. Cuando uno es el protagonista, uno asume su arranco. Uno dice, sí, fui yo. Y ya, y no lo voy a hacer más, y se acabó. Y entonces tú como que te empoderas de la situación, no solamente del momento, sino lo que puedas llegar a hacer.
Pero ahí es donde está, y es donde entra lo que tú me estás diciendo al principio. Oye, ¿cómo haces con tus amigos? ¿Cómo haces con tu familia? Uh-huh. ¿Cómo haces con todas estas relaciones interpersonales? Pues yo creo que el hecho de poder tomar decisiones tú desde tu propia perspectiva te ayuda, pues, de una manera u otra, a poder sobrepasar eso y decir, y no culpar a otro. Porque no es que me estoy quedando por ti, o no es que no estoy tomando esta decisión por mi mamá, o por mi papá, o por mi hermano, o por el novio que podía haber tenido en ese momento, que todos los hemos hecho, yo también he tomado decisiones por novio.
Claro.
Pero al final, cuando tú entiendes que fue una decisión tuya, desde tu interés, desde lo que tú querías, tú puedes decir, la cagué.
Y está bien.
Exacto.
Así es que se aprende. Entonces, chéverísimo, me encantó ese tema. Porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando o que nos están viendo, que se sienten hasta a veces manipulados por familiares, amigos, circunstancias, y quieren hacer algo y dicen, pero ¿cómo se va a sentir el otro? ¿Pero qué va a decir este? Ay, pero a veces, mira, Guamara, hasta hice un trabajo. ¿Sientes culpa? Porque es que yo soy la asistente de no sé quién y él no sabe hacer nada. ¿Qué va a hacer sin mí? Nadie es indispensable, o sea, ni siquiera un hijo es indispensable. Yo soy mamá y lo puedo decir. Cuando tú tienes una meta, un propósito, algo, hay que dejar esas culpas atrás. Y eso, ese ejemplo tuyo es maravilloso, porque lo hiciste dos veces. Lo hiciste dos veces, lo hiciste dentro de tu país y lo hiciste fuera. Cuando viniste para acá, ¿qué edad tenías cuando viniste a Miami a vivir?
29.
Tenía 29 años y comenzó de la nada. O sea, esta es la fecha que ella cambió su profesión. O sea, no la cambió, o sea, simplemente no la ejerce, pero pudo lograr sacar brillo en otras materias que tú ni te imaginabas que pudieras.
Ni idea.
Entonces, a veces, tu trabajo que haces hoy, a lo mejor en Venezuela nunca lo hubieras hecho. Entonces, yo digo...
para nada. O sea, yo no sé si puedo decir imposible, porque uno no puede decir imposible, pero te puedo decir que en mi vida yo jamás hubiese soñado o siquiera pensado o delirado hacer lo que hago ahorita.
Y ¿sabes qué? A lo mejor creaste un talento que jamás pensaste. Pues entonces, lo que yo digo es que a veces uno dice, no, es que me fui y me tocó hacer de todo, me fui y me tocó reinventarme. ¿De verdad estás reinventando? ¿O eso era algo que vivía somehow?
Pues yo creo que sí te reinventas en un modo, porque...
Yo tomaré más cerveza.
Sigamos tomando cerveza. Te reinventas en un modo porque, claro, empiezas a descubrir partes de ti que no sabían que existían, porque no te tocaba sacarlas porque estabas en un ambiente de confort. Y ese ambiente de confort no sale, no, es decir, estos son como, a ver, yo no sé si son rasgos de supervivencia que tú sacas en donde te tienes que reinventar y tienes que ser capaz de pasar por encima de tu ego incluso, porque, a ver, yo cuando me vine yo tenía una carrera en Venezuela, yo no es que no ejercí, yo ejercí mi profesión durante 7 años. Y era muy buena en lo que hacía, o por lo menos esa es mi percepción. Y la gente ya me conocía, o sea, darte a conocer en una ciudad como Caracas no es fácil, y sin embargo yo logré hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú llegas aquí y te das cuenta de que te toca hacer de todo y que no te conocen y que no te van a dar trabajo, porque yo soy Wenmar Sánchez y yo vengo de Venezuela, sino que te toca empezar a tocar puertas y tocar y tocar y no tocar una. Yo, o sea, yo no te puedo enumerar la cantidad de puertas que yo toqué. Yo toqué tantas puertas que yo creo que a mí la gente ya me decía, o sea,
ya mija,
ya mija.
Y sabes que algo que me gusta mucho de ti y que creo que puedes aportar muchísimo es que tú no te consideras que tú eres psicólogo y eso es lo que tú eres nada más. Porque es que si tú nada más piensas, yo soy psicólogo, y llegas acá y no lo eres, vas a tener una crisis de identidad terrible, porque realmente ¿quién eres? Entonces tú eres buen man, y fuiste hasta profesora preescolar.
Sí.
Fuiste hasta profesora preescolar, qué cool, porque bueno, eres psicólogo. Coño, podemos decir groserías aquí, es horario después de las 9 de la noche. O sea, como eres psicólogo, también se te hace más fácil esa parte. Me está pegando la cerveza.
Que la primera.
Ok, soy madre. Quiero ser intensa y estoy como ebria. Déjame retomar. Ok.
Estamos muy serias.
Estar con los niños, estar con los niños. Esto se pone bueno ahorita. Estar con los niños y todo, como que te ayuda. Por ejemplo, yo antes de ser mamá y me dejaba un niño, yo que cucaracha, ¿sabes? Pero tú tenías eso.
Pero sabes que no, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que la gente puede confundir mucho.
Explícate, Bonmar.
Me explico. A ver, coño la madre, necesito cerveza. Esto es un punto fuerte para mí.
Dale, vamos, tú puedes.
Bella. A ver, yo sí tuve un duelo profundo por mi profesión, pero duelo duro. O sea, mi duelo fue, yo perdí el amor de mi vida, que era mi profesión.
Wow.
Sí, yo amaba lo que hacía. Y de hecho, yo tuve relaciones que se llegaron hasta acabar porque yo era súper workaholic y que me encantaba lo que hacía y esa era mi prioridad. Entonces, cuando tú mudas a un país y esa prioridad deja de estar en tu vida se queda muy vacía.
O sea, tú sí tuviste esa crisis de identidad.
Yo la tuve, pero, y por años, no me duró 2 días. Lo que pasa es que, bueno, tú aprendes.
Hay muchas crisis. Me enfoqué en el aura.
Exacto. Había muchas crisis en muchos sentidos, pero bueno, yo tuve una crisis laboral y profesional, y yo perdí el amor de mi vida, muchos amores de mi vida. Pero bueno, más allá de eso, yo amaba lo que hacía, y dejar de hacer lo que haces, y dejar de que tu día sea diferente, y empezar desde cero en una carrera que no tiene, que la gente piensa que tiene que ver. Claro, yo puedo tener un talento natural para lidiar con la gente.
No, pero tú no has dicho lo que tú haces, pero estamos aquí todas misteriosas.
Bueno, yo ahorita trabajo en un banco, que es la cosa más lejana a lo que yo podía imaginar que podía hacer. Entonces, empezar desde cero en otra profesión, cuando ya tú tienes una carrera, wow, eso es difícil.
Sí.
Eso es difícil porque aparte lo estás haciendo porque lo tienes que hacer. O sea, no es que no tienes otra opción.
Es que para eso estamos hechos.
Exacto.
Para sobrevivir.
Exacto, no es que, bueno, es que ahora yo quiero ser uno. No. O sea, te tocó esta, marica, móntate en el bote y empieza a regalar.
Vale.
Y bueno, nada, entre un día y el otro, pues te empiezas a sentir un poquito más seguro, empiezas a sacar esas fantasías que tienes en la cabeza también, porque uno se queda muy mal pegado en el cuento de que yo soy psicólogo, yo soy ingeniero y ya no lo soy más, y no te puedes quedar mal pegado.
Óyeme, y no quiere decir que más nunca lo puedas hacer. Exacto. Si en algún momento quieres retomar, puedes. Pero en el momento que no puedas, también puedes ser feliz, estar tranquilo y aceptar lo que te toca en el momento, siempre y cuando te haga feliz y sepas para dónde vas.
Yo creo que a mí la dificultad más grande que yo tenía no era solamente que podía estar mal pegada y que estaba viviendo mi duelo por mi carrera y tal. Es que la gente, cuando tú te mudas a otro país, ellos esperan que a ti tú falles. O sea, ellos esperan que tú no puedas. Y ellos te ven desde los ojos, desde la imposibilidad de ellos.
Claro.
No te ven desde tus capacidades. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo me encontré con mucha gente, yo me mudé aquí hace 9 años. Y te encuentras con gente que te dice, no, es que tú no vas a poder. Ups, se me hizo mi teléfono.
Estamos en vivo.
No, really, pero más o menos. O tú dices, coño, yo me quiero comprar una casa y te miran como que, mira, no sé, yo tengo 10 años aquí y no he salido el mismo trabajo.
Sí, porque te juzgan por el camino que ellos deben recorrer.
Exacto. Entonces, romper con ese esquema, eso sí es arrecho. Eso es lo que a mí me dio más duro porque me tocaba súper
difícil. Para las personas que no son de Venezuela, arrecho, en este momento y en este contenido fue difícil. Porque sí, puede ser muchas cosas, pero
ajá. Sí, se siente chévere, pana, todas esas cosas.
Ajá.
Bueno, eso sí es súper difícil porque la gente te mira desde su imposibilidad y cuando tú dices, no, pero es que yo quiero eso, y te miran como que, tú estás loca. Uh-huh. No, no estoy loca, es que yo para allá voy.
Sí, y es no, un momento que debes escucharte más a ti.
Exacto. Y no es que te pongas metas irreales, porque tampoco es que yo quiero ser cantante. O sea, el que me escuche cantar, por Dios, salga corriendo.
Ojalá
ya.
Que nunca se te ocurra ser.
Porfa. Ahora, por favor, ponme a mí cantando en el
programa. Mira, yo he visto muchos cantantes allá afuera que yo digo, wow.
No, por eso, o sea, yo creo que tú tienes que estar como consciente de tus habilidades y tus talentos y usar eso a tu favor. Y no permitir que las historias de otros te marquen. Uh-huh. Yo me rodeé de personas muy talentosas. Yo tengo amigas que yo admiro, pero que me quito el sombrero. Yo me rodeé, y sobre todo mujeres, ¿por qué? Porque el camino laboral masculino es un poquito más fácil en cierto sentido, ¿no?
Es verdad.
Pero para las mujeres, por ejemplo, en el ámbito que yo trabajo es... Y eso que vivimos en Estados Unidos y todavía como que aquí hay un poquito más de igualdad y toda la cosa.
Sí, pero no estamos igual. Hasta la fecha, en este año que estamos, no estamos igual todavía. Ni siquiera en sueldos.
Sí.
Pero eso es harina de otro costal.
Exacto.
Pero sigamos.
Pero bueno, yo me rodeé y tuve la suerte de conocer muchas mujeres muy exitosas en lo que hacen, que les gusta lo que hacen, que eran muy buenas y que yo las veía y decía, ¿cómo llego yo ahí? Ojo, yo no quiero hacer lo que tú haces. Yo no quiero quitarte lo que tú estás haciendo. Yo quiero saber cómo llegar ahí.
Buenísimo.
Y para tú poder saber eso, tienes que juntarte de gente que uh-huh. te dice que tú miras tu propio barranco y tú dices, no, esto no es un barranco, esto es una montañita.
Correcto. O sea, la asociación. Exacto. Juntarte con personas que tú admires.
Y yo tuve la suerte de conocer mucha gente que admiro mucho. Tengo muchas amigas las que admiro profundamente y que empezaron desde abajo y que...
Quité el zarcillo de la intensidad y de la emoción del tema.
Exacto. Ya.
Ajá.
Y que te dicen y te muestran el camino. Y que te dicen, no es fácil, pero es posible. Claro. Y yo me agarré de ese pensamiento, no es fácil, pero es posible. Sí. Y con ese pensamiento, pues, yo no voy a decir que soy millonaria, pero tengo una vida bien tranquila.
Muy tranquila, gracias a Dios y a la Virgen Santa. Mira, cuéntame un mantra, algo bien chévere que tú uses cuando las cosas no están como que viendo así, fluyendo. Algo que tú te digas, buen mar, tralala, tralala. Algo que te traiga, al que puedas compartir con nosotros mientras yo busco aquí mi chuleta.
Un día a la vez.
Ay, ese me encanta.
Ya, ese es lo más...
Te quita un peso de 364 días más. Muchas gracias, Wenmar. Ahora vamos a pasar a la parte que más me gusta, donde vamos a poner la agilidad mental de Wenmar.
Necesito alcohol para esto.
No, chica, está fácil. Te tocó facilito, porque eso fue ahorita antes de salir. Tuve ayuda. Vamos a hacerte 5 preguntas, de las cuales vas a responder la primera que se te venga a la mente, por favor, con honestidad y locura. Número 1, ¿dominó o ludo?
Dominó.
Obvio, si volteas mesa
super
y todo.
Buena.
2, ¿ceviche o reina pepiada?
Ceviche.
Obvio. Ella la conocen en todos los restaurantes peruanos de Miami. Tiene tickets, Lepi. ¿Mejor perfume, Pleasure o Chance de Chanel?
Estiladores siempre, estiladores.
Pleasure. Ok, serie, ¿Velvet o Game of Thrones?
Oh, fuck my
rápido,
life.
Rápido, ya.
Dude, I can't.
Tienes que decirlo.
No puedo.
Tienes que decirlo.
Las dos las amo con pasión.
Tienes que decirlo.
Puedo pasar de un capítulo a otro, no me importa.
Si una de las dos sale de Netflix,
la compro.
No. O sea, sale del mundo, pues.
Marica, todo es posible, entiéndelo.
Velvet o Game of Thrones.
No puedo. No tienes que elegir. Puedes tener las dos.
Puedes decirme una tercera opción.
Ah, hay una serie que yo amo profundamente que se llama The Network.
¿Cómo?
The Network.
Network.
Ya. Yeah.
Entonces.
The Newsroom. Y que tener, bueno, es The Newsroom en HBO. El que no la ha visto, la dejaron de grabar hace tiempo, pero búsquenla. Es una de las mejores series que yo he visto en mi vida.
¿Puedes repetir el nombre?
The Newsroom.
Newsroom. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Ir a un concierto o Netflix and chill? ¿Qué es que responde, Wenmar?
¿Con quién tengo que chill?
Ay, papá. Wenmar Sánchez en Peace and Coach. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, amiga.
Coño, tú me dijiste, piénsalo, güey. No pienses, eso fue lo que yo pensé.